Bueno, en estos momentos continúa la tradicional conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Habló la secretaria de Gobernación, habló Omar García Harfuch, titular de Seguridad Ciudadana a nivel federal, actualizando algunas cifras en materia de seguridad, y habló también sobre lo que sucedió en Tapalpa el 22 de febrero. Por supuesto, en estos momentos Víctor está presentando el plan completo, el gobierno federal, para la seguridad del mundial.
Así es, el plan Kukulkán, que contempla los cinturones de seguridad alrededor del estadio, digamos, donde se llevarán a cabo los partidos, el estadio de Guadalajara, las sedes de entrenamiento, como son el Club Atlas y Verde Valle, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, por supuesto el aeropuerto internacional y los hoteles sede que recibirán a las selecciones y a los dignatarios que van a participar y asisten al evento. Pero si les parece, escuchamos el fragmento donde el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, habla a nombre del Gabinete de Seguridad de los resultados en Jalisco, que incluyen, por supuesto, la captura y abatimiento del Mencho.
En representación del Gabinete de Seguridad, voy a señalar las acciones operativas más relevantes de las últimas semanas. Como es de conocimiento público, recientemente se llevó a cabo un operativo relevante en Tapalpa, Jalisco, una operación desarrollada, planeada y ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional, donde elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea desarrollaron una operación para la detención de Nemesio Ceguera N., alias El Mencho, líder de un grupo delictivo, así como dos de sus colaboradores principales, Rubén N., alias R1, y Hugo N., alias El Tuli. Posterior a esta acción, se registraron bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos puntos del estado. Ante esta situación, el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno de Jalisco y otras entidades federativas, especialmente también Michoacán, actuó de manera coordinada con los estados para reforzar la presencia de las autoridades, restablecer el orden y proteger a la ciudadanía. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener el despliegue y la coordinación permanente con el Gobierno de Jalisco. El Gabinete de Seguridad continuará presente en la entidad para respaldar las acciones locales, supervisar operaciones y proteger a la población. En otra acción reciente, realizada en Zapopan, fueron detenidos 10 integrantes de un grupo criminal, quien mantenía presencia en zona metropolitana de Guadalajara como encargado de trasiego de droga y armamento, lavado de dinero, extorsión y secuestro. Se aseguraron en esta acción 8 armas de fuego, cartuchos, cargadores, 1.200 dosis de metanfetamina, vehículos y 2 camionetas blindadas, entre otros. En Tlaquepaque y Tlajomulco se realizaron cateos en 2 inmuebles empleados como centros de almacenamiento de sustancias químicas. En el lugar fueron detenidas 5 personas y se aseguraron más de 50.000 litros y 87.000 kilos de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina. En Zapopan se ejecutó una orden de aprehensión contra Armando N., alias Delta 1, identificado como líder de la célula criminal Los Deltas Afín, a un grupo criminal aquí en Jalisco. El detenido está vinculado a delitos de alto impacto como homicidio, secuestro y extorsión en la zona metropolitana de Guadalajara, además de coordinar el trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. En Tepatitlán se ejecutó un cateo donde se detuvo a 2 hombres y una mujer que formaban parte del grupo delictivo de los R's, con operación en Michoacán y Jalisco, además de estar relacionados con el lamentable homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Se aseguraron armas de fuego, diversas dosis de droga, cargadores y cartuchos. En Ciudad Guzmán fueron detenidos 3 integrantes de la misma organización delictiva, donde también se aseguraron armas de fuego, aditamento lanzagranadas, cargadores, así como drogas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a debilitar las estructuras criminales y sobre todo a disminuir la incidencia delictiva y la violencia en la entidad.
Bueno, pues ahí está parte de lo que ha manifestado en su informe el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, las acciones tanto en Tapalpa como en otras regiones, por supuesto lo más importante, la captura del Mencho.
Sí, bueno, recalcó en que permanecerá la seguridad, el apoyo de la seguridad federal en Jalisco, hasta que, bueno, se trate de recuperar al 100% la tranquilidad de todos los jaliscienses. Todavía no inicia el periodo de preguntas y respuestas por parte de la prensa local. Estaremos muy al pendiente porque ahí generalmente se obtiene información extra. Así es de que, pues, le invitamos a que se quede con nosotros. Está Edgar Flores en esta rueda de prensa. También vimos a Jonás Por ahí en la imagen, así es de que seguramente en el espacio de las 9 de la mañana, cuando se hable de política, pues estará dando su propia opinión de lo que vio y la respuesta que dio el gobierno federal a los diferentes temas locales. Son las 8:18, vámonos a las portadas de Jalisco, nos ligamos a la información económica, tendremos por supuesto el comentario en materia de cine, la participación de José Luis Jiménez Castro y una entrevista. Fíjate que, Víctor, y tú lo sabes muy bien, que generalmente no hacemos esto, pero en esta ocasión le daremos de nueva cuenta espacio a César Íñiguez. El día de ayer tuvo esta réplica que creo que no fue muy convincente, creo que no convenció a nadie esta justificación de las tres cuñadas contratadas en el Congreso del Estado, de sus tres cuñadas contratadas en el Congreso del Estado, y nos pidió que le diéramos un poco de espacio el día de hoy porque había tenido consecuencias a raíz de esta réplica. Entonces, haciendo una excepción, vamos a tenerlo de nueva cuenta en este programa. Vámonos entonces a las portadas de Jalisco. Bueno, hay que recordarle a la población que el Congreso citará al director del CIAPA por reportes del agua turbia y con mal olor. Usted recordará que le dimos a conocer en su oportunidad este comunicado de prensa que envió el CIAPA para, de alguna manera, tratar de explicar por qué estaba llegando el agua en esas condiciones. Sin embargo, pues no aclaró cosas respecto a la solución. ¿Cuándo la gente tendrá la oportunidad de recibir el agua como debe ser, sin sabor, sin olor y en perfectas condiciones para, no digo su consumo, pero sí para hacer sus labores básicas y cotidianas, por ejemplo, en su hogar o el aseo personal? Ayer, por cierto, el titular de Cofepris manifestaba que no recomendaba que se utilizara esa agua precisamente porque podría tener algún problema para la población, cuando el CIAPA en ese comunicado de prensa dice todo lo contrario, que no hay riesgos para la salud. Uh-huh. ¿A quién le hacemos caso? Oye. Bueno, en este caso se supone que a las autoridades sanitarias.
Sí, yo creo que la Cofepris es lo más seguro. Y ayer me dio hasta risa un promocional del PRI, donde están criticando la calidad tan mala del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Acusando tanto a MC, si no me equivoco, como a Morena, de haber validado pues, el incremento de la tarifa y todo eso. Pero lo que me llamó la atención es que la actriz que está participando en el video trae una botellita con agua pues amarillenta, como si fuera, no sé, jugo de manzana. Le dije, no, hija, te quedaste corta con el color.
No. Casi llega a una oscuridad completa.
Sí,
¿no?
Así es.
O sea,
así es.
Casi negra el agua.
Sí, y bueno, esperemos que hoy el CIAPA en esta rueda de prensa dé más luz de lo que está ocurriendo. Pero lo más importante, Griselda, la solución al problema, ¿no? O la propuesta de solución es importante. Vamos enseguida ya al comentario. Ya tenemos en línea a nuestro comentarista del viernes. Es día de escuchar de cine, así que vamos con eso.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos pues en la cabina de la estación de las noticias vía remota a Raúl Orozco Magaña, nuestro especialista en políticas públicas cinematográficas y también host del podcast Política Ficción. ¿Cómo estás, Raúl? Listos para escucharte y bienvenido. Buenos días.
Muchas gracias a todas y a todos. Pues al cine también le gusta ir al cine. En Eras una vez en Hollywood, Margot Robbie interpreta a la actriz Sharon Tate, quien al caminar por Hollywood Boulevard se detiene frente a un cine en el que ve un póster de la película Wrecking Crew, en la que ella aparece. Con una lindura a prueba de ser contradicha, el personaje le dice al taquillero que ella aparece en la película y este la deja entrar gratis a la sala. Lo que sucede en esta sala es magia, y probablemente la secuencia más conmovedora y nostálgica en la filmografía de Quentin Tarantino. Sharon Tate toma su lugar en la sala y mira la película mientras observa las reacciones del público a su actuación. La piel se nos pone chinita a todos cuando nos damos cuenta de que a quien ve Margot Robbie en la pantalla es a la verdadera Sharon Tate, lo que se convierte en un homenaje que humaniza y llena de luz a una actriz a quien desafortunadamente el mundo recuerda más por su trágico destino a manos de la familia Manson. Este no es el único caso, desde luego, de cine que retrata el cine. Cinema Paradiso tiene una escena muy recordada al respecto. Casi todos recordamos el rostro de Amélie, iluminado por la luz de la pantalla, cuando dice que a ella le gusta voltear atrás para ver la cara de las personas en la oscuridad. Y más recientemente tenemos el caso de Diego Calva, conmovido hasta las lágrimas frente a la pantalla en la película Babylon de Damien Chazelle. Esta semana estrenó en cines la película The Bride, La Novia, dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Jesse Buckley en el papel de la novia y Christian Bale en el papel de Frankenstein. En una temprana secuencia de esta cinta ambientada en la década de 1930, vemos a Frankenstein, la criatura de Mary Shelley, que aquí se adopta el nombre de su creador, en una sala de cine emocionado por las imágenes que ve en pantalla y con el rostro que refleja una profunda admiración por el actor ficticio Ronnie Reed, quien, a la usanza de la época, actúa, canta y baila en escena, aunque esto solamente sucede en su imaginación, esta proyección de Frankenstein en pantalla, pero la idea es, digamos, bella, innovadora y en algún sentido disruptiva. Sin embargo, Frankenstein no es aquí el protagonista, sino la novia, a quien conocemos también con el nombre de Aida y de Penélope. La novia llega a nosotros derivado de la búsqueda de una compañera por parte de Frankenstein, quien se siente solo luego de que ha pasado más de 100 años de su llegada al mundo. Para ello, acude con la doctora Euphronius, quien pone manos a la obra y da vida a esta nueva criatura, a la novia. Aida, como era conocido el personaje antes de su muerte, poco parece saber cosas de la mafia de Chicago de la década de 1930 y además parece invadida por el espíritu de una mujer creativa, valiente y adelantada a su época, también revolucionaria, la propia Mary Shelley. Así, la novia y Frankenstein comienzan una relación a partir del deseo de uno y de la desconfianza de la otra, que con el tiempo se torna en complicidad. Sin esperarlo, la novia desata una revolución en las vidas de quienes toca, lo cual no va a estar exento de consecuencias trágicas. La cinta ha dividido opiniones. Entre sus principales virtudes se encuentra una apuesta visual y estilística muy arriesgada que combina el cine de gángsters de la década de 1930 con una violenta historia de amor, con una estética punk y con números de bailes, de baile en un arreglo en el que definitivamente no habíamos visto desarrollarse antes al mito de Frankenstein. Además, la actuación de Jesse Buckley, quien está a poco más de una semana de ganar seguramente el premio Oscar a Mejor Actriz por Hamlet, es soberbia. Es una actuación arrojada y nos muestra un espectro de su rango actoral que no le habíamos visto antes. Sin embargo, la narrativa de la cinta se siente en momentos atropellada y en momentos también un poco repetitiva. Parece que hay demasiadas ideas que no terminan por articularse de buena manera. Y definitivamente la cinta tiene un discurso político que en ocasiones parece desenfocado por el propio estilo desordenado de la película y que cuando sí se enfoca en transmitir este mensaje, el mensaje peca de ser muy literal. En lo personal agradezco el esfuerzo y el arrojo de Maggie Gyllenhaal por darnos un nuevo imaginario visual sobre una historia que ya tiene bastante dominadas y difundidas sus formas en el cine, como lo es el mito de Frankenstein. Pero la película tiene dos grandes secuencias que vale la pena atestiguar. Una que sucede en un salón de baile, para que le pongan ojo a esa escena. Y por supuesto, aquella en la que, como les dije antes, vemos a Frankenstein en el cine viendo una película en la cual él mismo se proyecta. Porque al final, ¿qué mejor manera de humanizarnos que hacerlo frente a la pantalla grande? La novia ya se encuentra en prácticamente todos los cines, así que vayan a verla.
Preguntaré en síntesis, Raúl, si consideras que la película es difícil de entender o es cuestión nada más de sentarte en la sala de cine, comenzar a observar el desarrollo y al final de cuentas ir comprendiendo lo que quiso decir el director con este proyecto.
Creo yo que se trata de abrazar el desorden, entender okay. Que es una película desordenada, es una película punk y entonces dejarnos guiar por ese propio desorden para poderla disfrutar. La verdad es que estilísticamente es muy padre y visualmente nos regala muchas cosas que se van a quedar ahí en la memoria.
Bueno, para darle entonces la oportunidad, Raúl.
Perfecto.
Gracias, Raúl, y además por recordarnos a mí en lo personal, Cinema Paradiso, una, si no es, iba a decir, entre mis películas favoritas, no, sin duda alguna, es mi película favorita, y aunque algunas otras me han, digamos, conmovido muchísimo, con esta, bueno, las emociones son, digamos, un sube y baja.
Una gran joya de la cinematografía universal, definitivamente.
Así es. Gracias, Raúl, por tu reporte, por tu análisis.
Saludos a todas y todos.
Gracias. Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, comenzó, digamos, la sesión de preguntas y respuestas por parte de la prensa local. Comenzó una compañera reportera, por supuesto, de la prensa Jalisco, hablando o preguntándole a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la coordinación de la federación con el gobierno de Jalisco. Escuchamos.
Presidenta, buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Buenos días a todos. Para no desviarme del tema del mundial, presidenta, ¿qué jefes de Estado han confirmado ya su asistencia a la inauguración? Vi que en todo este esquema de seguridad hay operativos para resguardar a los jefes de Estado.
Todavía estamos recibiendo confirmaciones, tanto a la FIFA como al gobierno de México. En el momento que tengamos la información, por supuesto, la compartimos.
¿Reservaciones de alguien que nos pueda ir adelante?
Ya vamos a esperar, para que nadie se sienta y que todos los anunciemos al mismo tiempo.
Ok. Presidenta, preguntarle si en esta mesa de seguridad que encabezó esta mañana usted junto con su gabinete, se tocó el tema del rancho Izaguirre, toda esta serie de negligencias en la investigación de este caso. ¿Se revive la posibilidad, como lo denuncia los colectivos de buscadores, de buscadoras, que sí fuera un lugar donde fueron cremados restos humanos?
Sí. Esta información la tiene que dar la Fiscalía General de la República. Ayer en la reunión del Gabinete de Seguridad, la fiscal informó algunos, pues el avance que llevan, y ella está por dar pues su información, la fiscal general. Estamos en eso y hay que esperar pues a la información. Hay mucha comunicación, eso es muy importante, de la Fiscalía General con los colectivos, y va a seguir habiendo más relación, además de la que tiene la Secretaría de Gobernación, para dar toda la información. No sé, Omar, si quieres platicar sobre el número de detenidos que hay relacionado con esto.
Sí, a reserva de que la Fiscalía General de la República va a entregar un informe completo, de este caso van 47 detenidos vinculados por diversos delitos, y es más, al momento lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que otra cosa. Recordemos que solo se encontró hasta ahorita indicios de una persona que perdió la vida, y van 47 detenidos por este hecho.
Muchas gracias. Presidenta, daban ustedes cuenta sobre el operativo que culminó con el abatimiento del líder del que fuera cártel Jalisco, del líder, el que fuera Nemesio Ceguera el Mencho. Con este abatimiento de este criminal, ¿se puede decir que el cártel Jalisco Nueva Generación ha desaparecido?
¿Quieren comentar?
Puesto que las acciones y las investigaciones continúan. No es estas acciones llevadas a cabo por el Gabinete de Seguridad y específicamente esta operación llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo es por una persona específica. Lo que se busca es disminuir la violencia en el país, disminuir la violencia en la región, y eso pues son organizaciones criminales más que de una sola persona.
Vimos que han sido detenidas cerca de 200 personas o líderes de este grupo criminal. Su poder evidentemente ha disminuido.
Sí, definitivamente, y como se demostró, pues la autoridad pudo restablecer la paz en coordinación con las autoridades de Jalisco de manera muy rápida en el estado.
Okay, gracias. Presidenta, si me permite hacer una pregunta al señor gobernador. Gobernador, preguntarle su opinión, independientemente de que su partido político, Movimiento Ciudadano, acaba de presentar su iniciativa de reforma electoral. ¿Qué opina de la reciente iniciativa de reforma electoral que ha presentado la presidenta Sheinbaum Pardo?
Mejor puros acuerdos y ninguna.
En búsqueda de acuerdos.
Yo estoy más en la parte ejecutiva, trabajando en los grandes proyectos de México y Jalisco con el gobierno federal. En los temas legislativos, pues desde el gobierno del estado de Jalisco no tenemos participación en ello, pero siempre estamos abiertos al diálogo y a la participación.
¿Le pediría a los legisladores del Estado de Jalisco que analicen la propuesta?
No, yo no bajo línea. Yo simplemente respeto todas las voces. Pues México lo que requiere es una mayor participación ciudadana y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos.
Muchas gracias.
Vamos de este lado a ver el compañero.
Presidenta, buen día, gracias. Soy Jonás de Quiero TV. Sobre los hechos que indudablemente han sido los más violentos que hemos experimentado, los del 22 de febrero, y a pesar de que se ha subrayado en esta rueda de prensa que la presencia de seguridad continúa para inhibir a los que llaman generadores de violencia, recuerdo mucho que nos insistieron en que este operativo se había generado por denuncias ciudadanas. Quiero preguntarle no solo por quienes generan violencia, sino porque las denuncias ciudadanas también insisten en que hay corrupción. ¿El operativo se enfocará también en autoridades de carácter municipal que los ciudadanos están denunciando siguen coludidas con el crimen organizado? Y me gustaría también conocer su opinión, porque mientras las cifras de seguridad nos hablan de una reducción de homicidios y de delitos, la percepción de inseguridad, de acuerdo con el estudio oficial trimestral del INEGI, ubican la percepción por arriba del 70%. ¿Cuál es el mensaje de la presidenta para los ciudadanos? Y por último, para no extenderme haciendo más preguntas, el día de ayer el secretario de Guerra de Estados Unidos precisa que están preparados para unilateralmente seguir haciendo operativos en cualquier nación latinoamericana. ¿Con la caída de Nemesio Ceguera estamos a salvo o tenemos que esperar alguna acción unilateral?
En el primer caso, como ustedes saben, ha habido detenciones incluso de presidentes municipales. Aquí en Jalisco, en su momento, el presidente municipal de Teochitlán y, por otro lado, recientemente, el presidente municipal de Tequila. Esto no quiere decir que haya una investigación particular sobre los presidentes municipales, sino que ahí donde hay delitos, donde se hacen las investigaciones, pues se puede encontrar que hay alguna persona, un funcionario público vinculado con la delincuencia organizada. Y ahí la orientación, la instrucción y nuestra visión es cero impunidad. Y así vamos a seguir trabajando en todo el país. Todo esto se deriva en algunos casos de denuncia ciudadana, como es el caso de la orientación que hemos hecho para la extorsión. Ustedes saben que en el país, antes de la última reforma constitucional y legal, la extorsión se perseguía solamente bajo denuncia ciudadana, directamente del Ministerio Público. Las personas muchas veces tenían temor, y con razón, de denunciar directamente del Ministerio Público. Ahora pueden denunciar por teléfono al 089 y a partir de ahí se abren investigaciones conjuntas de los gobiernos estatales y sus secretarías de seguridad o las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y ya se persigue por oficio, que es un esquema completamente distinto al que había. Ahí la denuncia ciudadana telefónica, incluso anónima, es muy importante. Y lo estamos haciendo con el 089 y perfeccionando este sistema o a partir de la denuncia directa con alguna autoridad. Y por otro lado, pues seguir con la inteligencia, la investigación. Recuerden que nuestra estrategia de seguridad tiene dos brazos, que es la atención a las causas, particularmente a los jóvenes, y la cero impunidad. Y en ello hay cuatro ejes: la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que nos corresponde a nosotros, y el fortalecimiento de las policías, que le corresponde a los estados, la inteligencia y la investigación, que la hemos reforzado durante nuestro gobierno, en coordinación con las autoridades estatales, y la coordinación general en nuestro gabinete, con las instituciones federales y con las instituciones del gobierno de los estados y las instituciones municipales. Y vamos a seguir avanzando. A veces hay delitos, por ejemplo, robo en transporte público, robo a transporte de carga, que pesan sobre otros delitos en la percepción ciudadana. Y nuestra obligación, pues, es seguir bajando todos los delitos para la protección de la ciudadanía. En eso estamos trabajando conjuntamente y la verdad con Jalisco lo hemos hecho muy bien, con todas las entidades y particularmente con Jalisco. Ahora, con relación al tema de los Estados Unidos, como ustedes saben, nosotros con el gobierno de Estados Unidos tenemos un entendimiento que fue firmado ya hace muchos meses. Y este entendimiento tiene que ver con coordinación con las instancias del gobierno de los Estados Unidos, diversas instancias, y el Gabinete de Seguridad Federal.
Bien, pues ahí está parte de la conferencia y la intervención de nuestros compañeros reporteros de la prensa local. Nos obliga ahorita una pausa. No podemos esperar que pase José Luis y después de José Luis. Bueno, después de la pausa regresamos con José Luis Jiménez Castro. José Luis Jiménez Castro, una disculpa porque te tuvimos varios minutos ahí en la línea telefónica esperando, pero en estos momentos te escuchamos con atención. Adelante.
Gracias, Cris. ¿Cómo estás? No te preocupes. Buenos días, entendemos. Buenos días, Víctor. Oye, fíjate que se cumple un año de la marcha del 8M, de la anterior marcha, justamente del Día de la Mujer, y los destrozos que se causaron en la ciudad aún se siguen reflejando en algunos puntos de la ciudad, particularmente en el kiosco de la Plaza de Armas. El director de el grupo de arte de Jalisco, el señor Javier Aceves, eso es lo que comentó en torno a lo que le está pasando al kiosco de la Plaza de Armas. Un año sin que le metan mano desde que ocurrió esta marcha y que, bueno, sufrió algunos destrozos. Escuchemos lo que comentó. Adelante, por favor.
Buen día. Agradezco la atención prestada a los medios de comunicación. Quiero manifestar por medio de este conducto mi inconformidad hacia el gobierno del estado de Jalisco, al gobierno municipal de Guadalajara, a Cultura del estado de Jalisco y a Cultura del municipio de Guadalajara, porque después de un año de los desmanes de las manifestaciones de las mujeres del grupo protegido por el mismo gobierno, han dañado al patrimonio histórico y cultural, a nuestra Plaza de Armas. No ha sido restaurada ni ha tenido actividades culturales desde hace un año, donde actualmente está cerrada, sin luz, siendo un espacio público en el centro de Guadalajara, y no han hecho absolutamente nada. Donde desde 1909 la banda del estado ha llevado las tradicionales serenatas y que a partir de 1979 la orquesta típica del estado ha venido integrándose a las serenatas, siendo una tradición que cada miércoles y viernes tocan en Plaza de Armas. Quieren desaparecer e integrarlos a otros espacios.
Esto es algo de lo que comentó justamente el director de Activa el Arte en Jalisco. Le pide al gobierno del estado, le pide a las autoridades que hagan algo en este kiosco de la Plaza de Armas, tan tradicional, tan clásico, tan colorido, porque no se pueden llevar a cabo serenatas, como ya él comentaba de costumbre en este recinto. Bueno, en este lugar, por lo menos. Compañeros, parte del reporte, los quiero invitar a que escuchen hoy módulo de los viernes a las 10 de la mañana en Radio Metrópoli. Habrá varias cosas. Primero, tendremos boletos para la Orquesta Filarmónica, tendremos boletos para ir al cine a ver la película David, que tiene que ver con David y Goliat, pero además habrá una entrevista interesante que nuestro amigo Samuel Gómez Luna Cortés hará con Paco Ignacio Taibo. ¿Cómo le cae, don Paco Ignacio Taibo? Titular de el Fondo de Cultura Económica, también va a estar ahí con nosotros en el módulo de esta mañana. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, gracias, José Luis.
José Luis.
Oye, una disculpa, es que les hemos dicho a las personas que no nos pueden marcar a la cabina de Radio Metrópoli porque interrumpen la transmisión. Es lo que acaba de suceder. José Luis estaba transmitiendo su mensaje y por estar insistentes en comunicarse a este número que no es de atención al público, acaban de interrumpir el reporte de José Luis. Bueno, tenía que decirlo, no me lo podía quedar callado. Ni modo.
Bueno, ojalá que entienda el auditorio de qué se trata. No podemos recibir llamadas de WhatsApp. Inténtelo por mensaje. Con mucho gusto le damos salida. Bueno, se comunica Xochitl Díaz, dice: apoyo a Gris sobre el Cinema Paraíso, pero la música de Morricone es bellísima, de mis favoritas. Así es, Xochitl. Yo me acuerdo que estaba muy chavita cuando la vi. Y sí, como decía Raúl, sí, te saca las lágrimas, por sí. supuesto.
Oye, la que también hizo mención de Amelie, muy buena película.
También.
De Amante del Cine.
Sí, por claro. supuesto, por supuesto. Dice Jaime Vázquez, si es correcto que un particular venda el agua cuando no hay en las colonias, el CIAPA debería hacer algo. Bueno, pues hay empresas vendiendo el agua en este caso, ¿no?
Lo que pasa es que cuando tienes
las pipas particulares, sí,
un pozo concesionado del gobierno federal, tienes el permiso para poder sacar el agua del subsuelo, venderla en pipas a quien lo necesite. Hoteles, restaurantes, particulares, para las albercas, digo, tiene que estar regulado, se supone que en eso están. Entonces, pues sí, digo, a lo mejor podríamos ver como una incongruencia que se esté vendiendo el agua cuando no hay o cuando esté de mala calidad, pero pues una cosa es lo que atiende el Estado vía el CIAPA y lo otro lo que atiende la Federación vía la Conagua, ¿verdad? Bien.
Bueno, pues algunas personas dicen, ¿por qué meten a la presidenta y por qué la conferencia matutina? Bueno, usted entenderá que es una conferencia que se está realizando en Guadalajara con temas particularmente que le interesan a Jalisco. Entonces creo que entendemos de qué se trata, ¿no?
Sí, es información que es relevante y usted escuchó los temas, el operativo de Tapalpa, las acciones de seguridad en las regiones del estado, lo que está pasando con el caso del rancho Izaguirre, las investigaciones y lo más importante que me parece que hay que puntualizar, los avances en el combate al reclutamiento forzado. No olvidemos que desde Jalisco sale una propuesta para que se pueda pedir la credencial de elector en las centrales camioneras y son los diputados federales, donde por cierto Morena es mayoría, que no han dado respuesta. A la presidenta Laura Imelda Pérez Segura, que es de su partido y gobierna Tlaquepaque, y al gobernador Pablo Lemus, que lo respaldó junto con los diputados de Jalisco, de MC también, que dicen, bueno, que se cambie todo esto.
Oye,
¿no?
¿No se animó el gobernador delante de la presidenta a decir lo que piensa de la reforma, en este caso de la reforma electoral?
La reforma electoral.
Ya dijo Ricardo Monreal, no va a salir.
No, no va a salir.
No tenemos los votos, no está el Verde, no está el PT, no está la oposición, y el propio Movimiento Ciudadano presentó su propia iniciativa. Y viste que se puso rojo.
Sí.
Pues no se animó.
No, no quiso entrar al toro. Entonces, pues, bueno, si no es en ese tema, digamos, del legislativo, que lo haga en el que tiene que ver con la seguridad. Yo sí soy de la idea de que esa propuesta debe ser tomada en cuenta y validarse y ponerse en marcha. Tienen que exigirle a quien viaja en autobús la credencial del elector. Sí. Hoy es muy laxo el control que existe en las centrales de autobuses. Así que ojalá que se pueda atender ese problema.
Bien. Y bueno, el cuestionamiento que le hacía Jonás de... pues es que ustedes dicen que los índices delictivos bajan en Jalisco, pero en realidad la percepción de la gente es otra.
Así es.
Más del 70%, y eso lo dicen las encuestas, de la percepción ciudadana, dice que los ciudadanos no se sienten seguros en una zona metropolitana como la de Guadalajara, ¿no?
Sí. Y bueno, otra de las preguntas que también decía Jonás es, ¿va a haber dinero de la Federación para los afectados por los narcobloqueos del 22 de febrero? Es importante escuchar esta respuesta porque, insisto, quien tomó primero la iniciativa fue el presidente municipal de San Juan de los Lagos, apoyando a sus gobernados con recursos, sobre todo a quienes quemaron los autos. Ya el gobernador dio a conocer que habrá apoyos para los comercios afectados en todo el estado, van a buscar una bolsa importante de dinero. Pero sí se necesita saber si la Federación aportaría algo más para poder apoyar a todos, porque pues fueron negocios formales incendiados, autobuses, tráileres, vehículos de particulares. Entonces, pues, el dinero no creo que alcance para todos. Hay que ver de dónde va a salir más, ¿no?
Y Puerto Vallarta, el municipio más afectado por estos narcobloqueos del 22 de febrero, y Tapalpa, muy dañado en su imagen, tendrán que, reactivarlo, meter dinero, inversiones, promoción, para que recupere, pues, muy pronto ese lugar que siempre ha ocupado Tapalpa, claro. Es uno de los municipios más bonitos de Jalisco.
Que algo de lo positivo que tienen las redes sociales, he estado viendo videos en TikTok de tapalpenses que te dicen, lo que pasó el 22 de febrero no es Tapalpa, mi pueblo es este, y empiezan a grabar la plaza, al que vende las nieves,
sí,
el kiosco, las cabañas, el bosque, para que usted vea que pues todo está normal. Sí hubo una situación de seguridad, fue complicado, hubo un enfrentamiento,
sí.
Pero Tapalpa no es eso, entonces hay que también respaldar a los municipios para que recuperen el turismo.
¿Y cómo lo respaldamos? Los ciudadanos
viajando, yendo, sí,
visitándolo, consumiéndole.
Así es, y demostrando...
Los tamales de acelga de la plaza.
Sí, muy
los
ricos.
Los atoles.
Sí, por supuesto. Las tejuichelas, que no es
las tostadas de Tapalpa.
Sí.
Bueno.
Sí, sí, sí.
Dice otra persona del auditorio que nos pide no dar a conocer su nombre, que se habla mucho de Tapalpa, pero por favor vengan a Etzatlán.
Ah, ¿sí?
Que también fue uno de los municipios afectados.
Bonito.
Vengan a Etzatlán para que vean cómo está.
Así es, tiene su museo, tiene por supuesto el Palacio de Ocomo, allá también donde usted puede conocer, está el cielo tejido, vale la pena. Le recomiendo yo algo de verdad, en Etzatlán tiene un museo muy importante, muy interesante, una museografía que vale la pena conocer, y por supuesto la plaza principal y sus restaurantes, así que no tiene desperdicio, aprovéchelo, visítelo y conozca. Tiene una estación de tren que también se puede disfrutar, así que además hay balnearios, aproveche, es tiempo de calor.
Sí.
Conozca, disfrute y visite.
Sí, hay cerca de, es Mazamitla, en Tamazula, un spa de aguas termales.
¿En el sur?
Sí, no te ha tocado ir.
No lo conozco, pero sí vi unos videos y está de...
Las Jaras, sí, muy bonito. Muy bonito y creo que, pues no sé, a la gente que le gusta hacer ese paseo de fin de semana para descansar y desconectarse de la zona metropolitana, los pueblos mágicos ofrecen muchas cosas maravillosas.
Así es, aprovechalo.
Empezando por su comida.
Y lo más importante, Griselda, que se nos quite el miedo, ¿no? Porque yo escucho los argumentos, es que la carretera es peligrosa. Todo es peligroso, ¿eh? Todo el mundo entero es... En Medio Oriente se están despedazando con bombas y cohetones, ¿no? Con drones, con buques. Aquí también hay problemas, por supuesto, de inseguridad. Pero si nos paraliza el miedo, pues entonces no vamos a avanzar.
Nada más tome sus precauciones. Va, sí, claro. No viaje en la noche, procure no hacerlo, ¿no?
Así
y
es.
Que además su familia sepa cómo se desplaza. Ya le decíamos que hay aplicaciones que permiten que usted sea monitoreado en tiempo real. Entonces, bueno, hay que también tomar las precauciones debidas, pero no deje de hacer su vida cotidiana. No le deje el espacio público a los delincuentes.
Así es necesario recuperar lo que es de todos.
Muy bien, esperamos haberle servido a lo largo de esta semana que estuvo bastante complicada en información. Ojalá que la información que le transmitimos haya sido de su interés. Nos despedimos, ya termina este informativo de 3 horas. Y bueno, ya desayuna usted, señor.
Sí, tacos de carne con chile.
Pues ¿a qué hora te levantas?
A las 4.
A las 4, sí.
Bueno, pero... hoy me levanté más temprano por otras razones, pero sí, dije, si no desayuno en este momento, ya no voy a poder comer en el resto del día.
Bueno, a mí porque no me da hambre y además sí andas a las prisas, ¿no? Aunque te levantes temprano, pero buen provecho.
Sí, exageraría si diría que al abrir los ojos luego me da hambre.
Te vas al refrigerador.
Sí.
Bueno, excelente fin de semana, pásela bonito.